solo il assalto, fritta se sube contigo, piensa tu che.
Queridos amigos, hoy hemos empezado de esta manera con el buen menú. Buen menú, señor, buen menú traemos hoy. Primero, claro, porque me reincorporo yo, que me echabais de menos, hostia. Buenas tardes.
Ya era hora.
Buenas vacaciones.
Buenas. Jorge nos ha servido muy bien, ¿eh?
Bienvenido a la fiesta.
Noto aquí un retintín entre todos, pero bueno.
Te hemos echado de menos casi lo justo. Es echar en dos casos, porque al final.
Como antes te echaba de más.
Es que te digo una cosa: eso de que nos acabas de contar, de los días que has estado esquiando, no hay sueldo que soporte este.
La Metemeri, ni el Emérito, ni el Urtancarín han esquiado tanto tiempo, tan seguido.
Bueno, he ido a esquiar un rato, pero ya estoy de vuelta, ya estoy aquí. Mira, aprovechando esto del rato de esquiar, he aprovechado. Mi bajo presupuesto con una furgonetita barata, una calefacción, un no sé qué, no sé cuál, y me he ido a esquiar un montón de días con un forfait, pero ajustándolo a mi presupuesto, a mi
¿Y dormías en economía. La furgoneta?
Efectivamente.
¿Y no pasabas frío?
No. Lo ponía a 20 grados y ahí aguantaba.
¿20?
Perfecto. Sí,
20
grados,
bien, para dormir.
20 graditos. Y lo puedes poner, programar a lo que quieras, vamos, cada uno.
¿Y es una calefacción de batería?
Es una calefacción, no, de batería no, la batería no aguanta esos tirones. Yo he dormido a 10 bajo cero, o más bajo cero, no sé lo que habría. Es una calefacción de gasoil, una calefacción autónoma, una calefacción estanca, que no te puede, no se puede llenar de CO2 el ambiente ni nada de nada. Y a pesar de ello, puse un detector de humos y un detector de CO2. Bueno, el asunto, hoy quería, el menú que traía para hoy era, bueno, hoy no sé si sabéis, si recordáis que es el Día Mundial del Cáncer. Hoy es el Día Mundial del Cáncer. Algunos de los aquí presentes, en los que me incluyo, hemos tenido cáncer y hemos tenido la suerte de superarlo. Hay otra gente que no tiene tanta suerte y tiene una pelea continua. Es de agradecer todo el dinero que se invierte, todas las ganas que se ponen, todos los medios, que siempre son pocos. Siempre sería mejor tener más medios, dedicar menos a defensa, que no hubiera esos elementos por ahí por el mundo que nos obligan a la defensa y pudiéramos dedicar a la sanidad mucho más. De todas maneras, a todos aquellos que nos escuchan desde aquí, desde la estaca, los que están relacionados con el cáncer, un gran abrazo. ¿Tenéis algún ejemplo, alguna cosa sobre el cáncer?
A mí me parece que hombre, es un tema ya que está muy en estudio. Gracias a Dios ya el tema de la supervivencia está aumentando día a día. Hace poco he oído que ya las curas pasan del 40%, con lo cual, bueno, se está destinando mucho y bien a esa enfermedad y a otras muchas, claro. No solo de cáncer fallece el personal. Pero bueno,
la primera causa de mortalidad,
sí,
en España.
Sí, pero bueno, que hay otras enfermedades también raras, las enfermedades raras, que se las tiene muy poca gente y que para eso nunca habrá medios, porque claro, al ser poco los destinatarios, ni las farmacéuticas ni los gobiernos se meten a... Entonces, bueno, el cáncer está más o menos controlado, entre comillas. Sí que hay cánceres que si te pillan de lleno te van por delante, pero bueno, eso, abogar porque se sigue investigando, se sigue invirtiendo, como bien dices tú, que se deje de invertir, malgastar dinero en otras cosas e invertirlo en lo que interesa, que es sanidad, educación, comunicaciones, que ahora lo tenemos también, transportes, que lo tenemos ahora jodido en este país, y dejar de malgastar dinero en otras historias.
Da miedo. La palabra cáncer da miedo, dejas a mucha gente conocida por el camino y son una palabra que muchas veces no quieres que te la miente, no quieres ni recordarla. Me da miedo, como lo digo.
Bueno, el miedo es una reacción normal y natural, porque el final muchas veces es muy triste. Pero más allá del miedo, lo que proponemos, mayor inversión, hay en estas cosas que son vitales, que va la vida en ello.
Todo el dinero que te gastes en ello es poco.
Creo que hay una asociación contra el cáncer.
Sí.
Y creo que está trabajando bastante bien. Yo, entre otros, soy socio de ella y creo que hacen una labor y lo que decimos, el decir la palabra cáncer impone y da un miedo, y creo que todos, como dice Mai, tenemos o tenemos familia que lo han tenido, y algunos lo han superado, otros han caído, por desgracia, pero bueno, creo que sí es.
Además, añadiendo un poco también a todo esto, sabéis que tenemos de los mejores científicos que se dedican al desarrollo y el luchar contra esta enfermedad, que ahora ya parece que se lleva como un poco más, no con tanto miedo como antes, porque parece que sí que es verdad que cáncer, en cuanto dicen cáncer, ya te viene una, te cae una losa encima. Pero hay unos investigadores, tenemos este hombre Barbacid y su equipo, los equipos que son, no solo los compone una persona, que están descubriendo cosas muy interesantes. Hace poco ya dicen que han descubierto en ratones y han implementado un tratamiento para el tratamiento de cáncer de páncreas, que es
de los más agresivos, junto con los...
Han dicho que tienen ya, parece ser bastante controlada una serie de...
Sí, lo que pasa es que ya sabes tú que ese proceso es largo, desde que lo descubres en ratones hasta que se acepta.
Además, mira, yo a través de esto que estamos hablando, tengo un amiguete que también está ahora, parece que está muy muy bien hecho, muy bien, bueno, se va superando bastante bien el tema. La alimentación es muy importante también, porque este hombre me comentaba que a base de una nutricionista que conoce, le ha dado una serie de pautas alimentarias que dice que no permiten que el desarrollo de las células cancerígenas se proliferen mucho.
Tengo dudas sobre eso.
No, pero son alimentaciones normales, ¿eh? No
sí,
es,
pero que tengo dudas del resultado.
Todo el mundo puede tener dudas. A este le han eliminado una serie de alimentos que comemos cotidianamente y se los sustituyó por otros alimentos. Ahora come mucho fruto seco, mucha fruta, mucha verdura, o sea, le ha quitado mucha grasa.
Sí, no será la panacea, pero puede ser una de las soluciones.
Ayuda.
Y evitar hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, y hombre, una dieta sana yo creo que es buena para todo.
Yo
creo que no lo conoceremos, pero al final el cáncer termina siendo una enfermedad de estas crónicas.
Otra más.
Que se invierte una vacuna, y ahora hay tratamientos de cánceres ya muy específicos para la persona indicada y su cáncer específico. O sea,
los avances en inmunoterapias.
Y ahora se hacen ya eso, las inmunoterapias, que ya va a tu cáncer, a tu bicho, y ahí te lo pillan si te lo pillan.
Mucho, mucho más preciso que antes.
Antes
que
eras más.
Se mataba moscas a cañonazos.
Antes era generalizado, la verdad, se ha dicho. Muy generalizado. Pero fíjate lo del dinero, es que siempre pasa lo mismo. Estamos en este país peleando porque una persona que tiene nombre de pato, que quiere mandar en el mundo, quiere intentar mandar, está haciendo unas cosas tan aberrantes. Tenemos aquí en nuestro país partidos políticos que apoyan esa subida del 5% de la inversión armamentística.
Que de algún sitio hay que quitarlo.
Cuando el país nuestro ya se ha posicionado y ha dicho que va a gastar un 2,1%. Si todo lo demás, hasta ese 2,5, ese 2,9 que queda, se invirtiese, realmente se llevase a este efecto, pues posiblemente seguiríamos poder llegar a lo que decía Luis, a una enfermedad crónica que, bueno, de lo malo hay muchas.
Sí, que se controlan, pues eso, con vacunas o medicación, y son, se hacen eso, crónicas e indefinidas.
El mejor trofeo de una guerra es la lucha contra el cáncer y las enfermedades, es la inversión de ese dinero que se necesita. Eso es luchar por una guerra.
Tengo unas estadísticas aquí. En 2025 se registrarán 296.103 nuevos casos de cáncer. Es una previsión hecha hace...
En España. Año.
En España. 300.000, por cifra redonda. Se va aumentando un 3,3% en ese año. Claro, esto está, supongo, directamente relacionado con que cada vez vivimos más tiempo. Habrá una relación con ello, que le da tiempo a aparecer cánceres en personas ya de cierta edad, como nosotros, por ejemplo. En fin, bueno, si queréis añadir alguna cosa más sobre el cáncer, y si no, pasamos a otras cosas. ¿Qué os parece? pasamos a otras cosas. Venga, se me acaba de ocurrir titular aquí Don R.K.R. Como quiera que hace mucho tiempo que no venía a la radio, que me he ido por ahí de excursión y tal y cual, tengo cosas a piñón fijo. Cosas a piñón fijo mías, ya lo sabéis vosotros, que son primero el Canal de Castilla. Seguimos con la misma historia, no hacemos las esclusas de arriba abajo. La primera, la 1, la segunda, la 2, la tercera, la 3, para los que sepan contar, si sigue la 4, la 5. No se hacen las tonterías que se han hecho hasta ahora. Con esto conseguiríamos un recorrido, no una tontería que tenemos una esclusa para Burgos, una esclusa para Valladolid y una esclusa para Palencia. Burgos tiene 17 kilómetros de Canal de Castilla y tiene una esclusa. Palencia tiene ciento no sé cuántos kilómetros y tiene una esclusa, que además no se puede usar. O sea, digo esto en lo pesado, Don R.K.R.
Pero este... Yo me pregunto, Mike.
No me pinches.
No te voy a pinchar. Has sacado un tema muy bueno hoy. Cuando vayamos por el Canal de Castilla, ¿qué tenemos que llevar? ¿Un sombrero, un paraguas para el sol, para que no nos asfixie? Porque están quitando todos los árboles, ¿os habéis dado cuenta? O muchos árboles.
Esto es una historia cíclica, ya se quitaron en su día. El Canal de Castilla para mí es tan simple como copiar lo que hacen otros. Es decir, esto ya está claro en Francia y en otros sitios, pero en Francia, que ya se lo digo a quien corresponde, es el país que está al norte nuestro. Andorra no, todo el resto. Entonces ahí hay canales para aburrir, funcionando todos los canales, con una esclusa circular, con acceso a tres canales, hay todo tipo de historias. Y se funciona con una tarjeta y va y no tiene que haber nadie, como cuando vas al telepeaje, vas a Madrid, pasas por la autopista, pasas por el telepeaje. Pero o sea, tan sencillo.
Yo, Mike, quiero decir que cuando vas por la carretera o te vas por el canal a dar una vuelta y veis que faltan árboles, se están cortando...
Los árboles... ¿Qué árboles?
Los árboles a los laterales del
sí,
canal.
Sí, pero es que no me vale esa palabra.
¿Cuál?
Te lo explico. El canal era, en su concepto, era de sirga, es decir, iban tiradas las barcas por animales. Los árboles tenían que estar por fuera, del camino de sirga.
Sí, señor, fuera del camino,
De sirga. Están por ahí, fuera. Porque en su día se talaron otros que estaban por dentro.
Pero es que hace años hicieron una plantación de pinos, ciertos árboles, todo bastante trozo del canal o toda la orilla del canal. Hombre, si tú haces una plantación y no la cuidas, lógico que se seque.
Bueno,
y ahora tú tiras esos árboles que dicen que son, que están haciendo un daño, que esto, que el otro, que es que no lo sé. Mira, eran un remanso para
la preocupación
gente.
Está, a mí, tal y como está del canal, me parece lo mínimo. Lo que tienes que hacer es poner el canal en marcha. En marcha. Y estas otras cosas que hacen, de dedicar 17 millones de euros de presupuesto al canal y hacen plantaciones y no sé qué, no sé cuál, y siguen dejando derruir las casas de los canaleros, siguen dejando derruir todo, me parece terrible. Y no se recicla otra vez el canal a como fue en los años 50.
Estaba más desierto que ahora.
En los 50 no, porque era de los pocos ratos que funcionaron las barcas.
Estaba más desierto que ahora. Había menos vegetación. Es que hoy había una vegetación. Hay una vegetación, no había. Que vas por él paseando con una bici y te da la sombra, vas fenomenal, gusta ver los árboles siempre en remanso. A mí me parece que ahora le veo el canal desnudo.
Lo que tiene que ser es práctico. Y luego ya lo pondremos bonito.
Vale, a ver si
vamos a hacer la casa y luego la adornamos.
A ver si es verdad, pero ahora, las casas ya no las vamos a hacer, que se han caído todas.
Ahora la única finalidad ya es el regadío, ¿no? No se utiliza para otra cosa, que no sea el regadío.
Puede ser turístico, este como tema, dice May, muy bonito.
Y agua de boca.
Sin, y agua de. Ah, boca, bueno, de también para agua suministro. De, pero que te quiero decir que ya. Turístico, salvo aquí en Palencia, que se montaron dos barcazas, no sé si siguen funcionando, luego las barcas que se montaron aquí.
Es que eso, la reformista.
sí. ¿Eso qué es?
Porque la de Herrera me parece que la bajaron.
La de Fromista, ¿qué dices de la de Fromista? En Fromista no hay.
Sí, hay una.
Había
una,
dos.
Hay que.
Marqués de la Ensenada.
Hay que. A Barcos. Barcos. Pero es que no es de lo que se trata, de ese tipo de barcos que van 60 personas, sino barcos personales que van a 6 por hora, que le puede llevar un niño de 5 años o de 7 años, o una persona sin ninguna titulación. Eso es de lo que se trata, y el que lo quiera ver, que suba ahí a Francia, que está ahí al lado, coño. Y eso funciona así, va tú, y para en este pueblo, y de visita, y saca fotografías, y compra aquí, y pasea con la bicicleta por allá.
Y unas casitas a lo largo del canal.
Claro, va proliferando el turismo, claro, y se arreglan casas, y no se dejan caer, en fin. Bueno, con el tema este de Don RQR, yo también quería plantear en el mismo apartado lo del soterramiento. Ayer hubo una manifestación sobre multitudinaria, mucha gente.
2.000 personas.
Mucha gente para una ciudad como esta.
Eso no se ha visto la otra vez. O sea, tampoco ha sido.
Mucha gente para lo que es nuestra ciudad. Y seguimos topando contra un muro. Parece ser que Adif es un muro, el ministerio este que lo lleva también es un muro, todo es un muro. Pero aquí la ciudad sigue peleando porque la historia del soterramiento debería de ser. Nos la aprobaron en su día y nos la estamos comiendo con patatas, que dicen que no. Si no se consiguiera el soterramiento, las barreras antirruido, pese a la oposición, van a ser necesarias. Porque si no, los que viven al lado, porque claro, no vamos a conseguir que los trenes todos paren aquí.
Y muchos que ahora paran dejarán de parar, seguramente.
O sea, que va a ser, nos van a dar bofetadas de los dos lados.
Posiblemente eso, o sea,
pasarán a toda hostia, provocando los ruidos y no parando aquí, no sacando el provecho. Entonces, toda pelea es poca.
Pues nos pasa un poco a la inversa de lo que pasa con el Canal de Castilla, que aquí se está invirtiendo no solo para no... O sea, el Canal de Castilla no se invierte y no funciona el Canal de Castilla. Y para que funcione el ferrocarril o que pueda pasar por Palencia, pues el peaje que tenemos que pagar es que no nos lo soterran, nos van a meter unas pantallas acústicas hablan de hasta de 7 u 8 metros de altura.
Sí, sí.
Con lo cual no vamos a llevar lo peor del ferrocarril con lo interesante que es el ferrocarril, lo que soy un usuario habituales, a mí me parece que es interesantísimo. Y claro, las pantallas acústicas, lo que decías tú, son para evitar ruidos, con lo cual si ahora, no sé si ahora pararán 20, 30 aves o irios o compañías de estas de alta velocidad en Palencia a diario, pues posiblemente desaparezcan la mitad de los viajes, porque acortarán, pedirán que sea León, Valladolid, Madrid, y ese será un viaje muy cómodo y nos evitarán la parada de Palencia, con lo cual será una faena para la mucha gente que viaja a diario. Yo que voy mucho, mira, mañana marcho a Madrid a las 7:30 de la mañana y es impresionante la cantidad de gente que sube por motivos de trabajo, por motivos de familiares, por motivos de turísticos, por lo que sea, y eso es posiblemente perdemos unas cuantas frecuencias.
¿Sabes? Siempre que hemos hablado del tema del soterramiento hemos llegado a la conclusión de que nos tienen como una capital de quinta división o sexta división. No tienen en bien, ni tan siquiera ahora que tenemos unos colores políticos que parece que siempre se ha equilibrado cuando el partido político en el gobierno coincide con el partido político de tu ciudad o tu ayuntamiento en este caso, parece que las cosas serán un poco más dialogantes y más dialogadas. Y como bien decía Mike, que nos encontramos contra un muro, es un muro que además la gente no da la cara. A nadie se le exige que tenga que tener un mínimo de decoro de decir las cosas como son. Pues Adif y toda esta gente parece que son dioses del sistema. Y nos lleva a la conclusión de que nosotros, una capital pequeña, que según ponía el periódico habrá habido unas 2.500 personas, que yo creo que para Palencia, por una ciudad que tiene un problema, que va a tener un problema completamente, tanto la parte que dice en el otro lado de la vía, que nunca sabré yo cuál es de los dos del otro lado de la vía, para una ciudad que se puede integrar muy fácilmente, tener aquí unos muros que pueda llegar a parecer que no vives en una ciudad. Como crear dos guetos, un gueto en un lado y un gueto en el otro. Crear una diferenciación, una ruptura estructural, incluso hasta, digamos, decorativa, de una ciudad tan pequeñita, tan agradable como es Palencia, que todo el mundo que viene aquí agradece un montón el tamaño de capital, la cantidad de servicios que tenemos y lo cómoda que es de andar esta capital. Entre otras cosas, Carlos, que yo una vez me acuerdo que pregunté por qué, joder, se veían muchas personas ciegas por Palencia andando con los bastones. Y es una ciudad que para este tema de un entrenamiento a la hora de percibir distancias, andar y demás, es una ciudad que educa muy bien a las personas que por desgracia tienen algún problema de estos visuales y se quedan como se quedan. Siento que no nos van a hacer, siento directamente, y deberíamos llegar a ser casi casi como terroristas y reventar todas las historias estas, porque en caso creo que no nos van a hacer ninguno.
No, no, nada, nada. Yo creo que es una batalla perdida.
Lo tenemos muy complicado.
La batalla perdida.
Es una batalla, como dice Luis, perdida, porque sencillamente la inversión es muy grande y luego pasa otra cosa. Ahora mismo, con el accidente que hay o ha habido, se va a invertir mucho más en estas historias, que me parece también bien, pero creo que lo que decimos, preferimos tener un 5% de inversión en una guerra y en armas y no en cosas que verdaderamente son productivas o son bien sociales o bien que en el fondo es una riqueza, pero creo que es una batalla bastante perdida.
Efectivamente, bueno, dejamos aquí el tema este. Por cierto, también tenía en el apartado Don RQR esta gente que tira piedras a su tejado, que vota a los que luego les van a expulsar del país, estilo Estados Unidos, gente que se empecina en algo y entre otras cosas es votar a los que les van a quitar la subvención de no sé qué, la ayuda a no sé cuál, el paro, todas estas cosas que ayudan a los más desfavorecidos, y cada vez tenemos, por desgracia, más votantes hacia la ultraderecha. Gente corriente, gente sin más ni más, que yo no sé su nivel de pensamiento dónde llega, no sé si viene por manipulaciones de las redes sociales o no sé por dónde viene, pero es así, es gente tozuda, muy
el
tozuda.
El otro día hablamos, el último programa que hemos tenido, salió esto del IFE este famoso, que han creado los americanos, que yo creo que es lo de Minnesota, de Minnesota, que es como parece ser que es como una ciudad prueba para ver hasta dónde llegan las cosas y hasta dónde pueden llegar ellos con implantar en más estados, sobre todo están haciendo las pruebas, y si os dais cuenta, en estados demócratas lo quieren hacer, donde la población que más quieren asustar. Y como este país tenemos, lo que has comentado, hay una cantidad de personas que son proamericanas de una manera tan, tan absurda, o sea, que pierden la identidad propia de ser tan español, que comentábamos que aquí dentro de poco igual puede haber esta gente, pues están locos, aquí hay gente en este país, yo creo que hay gente que está loca porque le den una pistola y salir a la calle. Mucha gente loca de esta que has comentado, que de cabeza debe tener menos que de pie. Y comentábamos esto a raíz de lo que les han hecho en Indianápolis, en Minneapolis, esta gente, que es un caldo de cultivo muy, muy, que se transmite como el, digamos que como el mismo COVID. Esto puede ser como un caldo de cultivo que se va creando y va llegando a sitios. Si no, antes se cargan al hombre que tiene el nombre de pato en su primer lugar y a todos los contertulianos que tiene a su lado, porque no solo el Donald tiene aquí peso específico. ¿Habéis oído hablar al secretario que tienes, al Rufo este?
Sí, todos están cortados por el mismo patrón, sí.
Hablar, ¿no?
Sí, pero tú lo estás llevando a otro, yo le daba otro enfoque. Los que les votan a esa gente, estos sí, son sí, como pero, son, y es evidente lo que son. Van a por la pela, cueste lo que cueste. Pero lo incomprensible, déjame terminar, Jorge, por favor, lo incomprensible es que hay gente que les vota para que luego les perjudique a ellos. ¿Os acordáis de aquella serie Simplicísimos? Ser más simples. ¿Qué es lo que me conviene? Vota lo que te conviene.
Pero tú vota lo que te conviene. Que ahora mismo en Estados Unidos hay un desencanto de la población. Pero si tienen que comer los 4 años que tienen con este hombre.
Vuelta a la
burra. Que se han dado cuenta.
Vuelta a la burra al trigo. Bueno, pues, votad a quien nos ayuda en lo vuestro.
Hostia. Eso que prometía el Mega, ese famoso, el American Great Again, ese rollo que les han metido, pues han votado todos. Y como en Estados Unidos, con todo lo que queremos, y si piensa la gente, hay una parte rural importantísima, impresionante, el miedo que les han metido y demás, han votado en creencia que les iba a salvar la vida, y miren lo que está pasando. que vas a comprar el pan y ya no vuelves a casa.
Pues fíjate, fíjate que yo soy del pensamiento que si vuelve a presentarse, vuelve a salir.
No, yo creo que no.
¿Eh? Yo creo que de momento tiene que
normalmente bajos,
tiene que modificar la constitución. Tiene que
al tiempo que no la modifique. Ya,
se tiene que la política una noche les hace subir.
Él no puede presentarse más.
Ya, sí.
Ha pedido,
tiene tres años para cambiar la constitución todavía. Dale tiempo.
Ahora, yo a mí no me da igual que se presente o se presente el que estamos diciendo de orilla, porque igual nos da la política, sí, pero es la misma.
Creo que la política cambia mucho de tener un descerebrado o no al frente de la...
Nos ha jodido.
Se presenta el que está de segundo, me da es que...
Pero vuelvo al principio de la frase. ¿Por qué cojones le votan la gente?
Pues lo que tú, yo creo que en tu introducción lo has dicho. Las redes sociales actualmente manejan el cotarro de la gente joven.
En Valencia, hace unos años, después de lo del tren de... siguieron votando al PP.
Bueno,
y aquí después, hoy estoy convencido que ahora mismo, después de todo esto de la Dana, seguirán votando.
Sí, en Valencia y en Madrid al Ayuso,
claro. La gente casi que ha sido aceptada. Y antes hablábamos de una España profunda, pero es que yo creo que ya no es una España profunda. Ya es una España bastante... Los jóvenes yo creo que tienen bastante más concepto. Ahora, ¿por qué tienen ese concepto? Pues probablemente porque su cultura...
La cultura que dictan las redes sociales, claro.
Había que analizar muy bien
Los algoritmos, lo de todas estas...
De la gente joven, porque se va...
Ayer que suspendieron, han prohibido que a los de 16 años se metan en las redes sociales... Esta gente, en concreto,
permíteme, Juli, eso no es ni bueno ni malo, eso es mentira. No van a ponerse cascabel al gato de ninguna manera.
Ya no sé, si hay.
Australia
empezó.
Australia.
Pero tú puedes poner la ley, pero ¿quién pone el cascabel al gato? ¿Cómo se hace eso?
Es una educación de padres.
Yo entiendo que se puede hacer, que haya medios informáticos para.
Sí, pero
ya les hay, ya.
Bueno, pues simplemente con tu DNI. Eso y, por ejemplo, que la gente se identifique en redes. A mí, por ejemplo, me parece muy importante que se fuera obligatorio que cada
pero eso conlleva unas historias.
Está identificado.
Sí, pero eso conlleva que ellos saben, alguien sabe quién es tu teléfono, dónde llamas, a quién llamas,
no
que
no sabe nada.
Sí,
creo
que
lo
saben ya. Pero si ya les das tu DNI,
pero digo que ya, y también lo saben.
Lo que no se puede consentir es lo que se está haciendo hasta la fecha, que yo creo que va a ser muy complicado. Tú ahora te puedes abrir uno o 15 perfiles en cada red. Con nombres supuestos, con fotografías de menores, de mayores, de jóvenes o de y con números y decir todas las barbaridades que se te antojen
impunemente.
Impunemente, efectivamente.
Insultar impunemente. Decir mentiras impunemente.
Cuando compras un teléfono, te piden tu DNI, tu número de cuenta corriente, pues igual, controle usted. Yo con ese teléfono, ¿a qué redes me suscribo? ¿En qué redes participo? Uh-huh. Y en cada red que me obliguen a identificarme con mi DNI, incluso con una fotografía actual, igual que te indicas en el carnet de identidad o de conducción, el pasaporte, y que sobre eso haya un control. Si no hay ese control, desde luego las redes nunca funcionarán. O sea, seguirán funcionando como les interesa a esta gentuza, y ahí pues será la perdición de muchos jóvenes, de muchos mayores y
etcétera, etcétera. Ahora de lo barato que sale insultar y decir
gratis.
Aquí tenemos un terrorista de la palabra, que es el señor Tellado, por llamarle señor, que ese escupe por la boca sin más, es que sin más. O sea, aquí el llamarte corrupto, el llamarte terrorista, llamarte tarra, llamarte una serie de palabras,
insulta que algo queda, ¿verdad?
Y es que esto es lo que a la gente, mucha gente, de la cual a nivel educativo yo creo que no tiene una condición social más que... Mira cómo se lo llevan. Se están hinchando a ganar dinero estos políticos de mierda, esto es un asco, ya vengo yo que vamos a cambiarlo todo. La extrema derecha en este país, y el que la representa, el gran Santiago y Cierra España, si os dais cuenta...
Un trabajador nato, un hombre que ha estado trabajando toda la vida, se le ve.
Propuestas para apoyar a su país, ninguna.
Cero.
Es un come pollitas americano, se la come mucho al Donald Trump y compañía, lo mismo que Orbán, son come pollitas. Que
es la tendencia a nivel global, ¿eh?
Que al final son lo que hacen es ser lo que no es ser español, y lo venden como que es el más español, pero lo saben vender. En eso hay que darles un aplauso. Pero ese, yo creo que es la persona a la que menos le interesa llegar a ser presidente de este país.
Que, tenemos que olvidarnos de decir voy a salvar España, voy a salvar lo otro. Vamos a acordarnos un poquito del país y vamos a hacer por lo menos lo más digno que nos puede quedar, que es nuestras instituciones, mantenerlas, defender nuestros derechos, que parece que da la sensación que nos van a ir quitando, que antes hablabais, hay que hacer inversión, la sanidad, la educación, los bienes sociales, etcétera, etcétera. Y nos olvidamos de países, vamos a hacer eso y lo demás todo sobra. Me es igual mi país, me es igual Estados Unidos. ¿Hay gente fanática? Pues ya lo sabemos que hay gente fanática. ¿Y qué hacemos con ellos? Si están dentro de lo legal. ¿Qué
lo
hacemos
que pasa
con
que ahora estamos
hay que demostrarles que no. Que hay otros sistemas mejores y hay que luchar por ellos. Bueno, aquí, y hay que decir, señores, aquí, yo quiero una educación en
aquí,
estas condiciones.
Aquí estamos poniendo nuestro granito de arena. Claro. Un granito. Bien.
La globalización, yo creo que la globalización es lo que tiene, que ahora se está poniendo o está intentando imponer la derecha o la ultraderecha a nivel global, y los países, pues sí, podemos protestar o intentar emerger y tal, pero siempre va cortapisas, lo hemos visto hace menos de 24 horas, que el gobierno saca la ley para limitar el acceso a internet o a redes sociales a los 16 años, y ya ha salido el tío más que más pasta tiene en este mundo y controla precisamente esas redes diciendo que nuestro presidente es un impresentable. Entonces, ¿de manos de quién estamos? Pues del Naranjito, del Donald, del Max y de Cuad. Y la tendencia, mal que nos pese, va a ser que la ultraderecha termine gobernando poquito a poco en todos y cada uno de los gobiernos más influyentes de este planeta.
Mira, se me olvidó que, bueno, parece que hay países en los que habéis oído que a Marine Le Pen le quieren por el tema este de económicos, problemas económicos, de financiaciones de su partido, le van a pedir cinco años de inhabilitación, son pocos, pero bueno, ya están metiéndoles también un poco ponerles un poco en su sitio.
Bueno, dicho esto sobre este tema, que es un tema interminable, vamos a cambiar y vamos a llorar otro poco. Juli, cuéntanos lo de Mercosur.
Lo hemos hablado muchas veces.
Jesús, tú también quieres del campo.
Sí, vuelvo a decirlo.
Vamos a llorar lo justo, no vamos a llorar todo el rato.
Todos los acuerdos que se hacen con países, con gente, etcétera, etcétera, todos han sido ventajosos, todos nos han sacado adelante. Estamos en una Europa, tenemos que negociar con una Europa. Y vuelvo a decirlo, Europa no se va a olvidar de los agricultores. Eso está claro. ¿Qué? No usemos Mercosur para otros temas.
Pero bueno, ¿quieres decir que eres el único agricultor?
No soy el único.
¿Estás de acuerdo con el Mercosur? ¿Cómo es el tema?
Siempre que se han hecho acuerdos, España, Europa y todos han salido ganando.
¿Tú crees que es ventajoso el acuerdo con Mercosur?
Hay que hacerle.
De Europa con Mercosur.
Sí o sí hay que hacerle, que nos están invadiendo ya de hace años y años.
Yo creo que
está claro.
Mercosur a nivel global será positivo, como dije el otro miércoles, pero siempre hay alguien que va a pagar los platos rotos, y parece ser que en concreto le va a pagar el mundo cerealista. Uh-huh. El mundo cerealista y la zona de Castilla y León en concreto, creo que este año ya va a desaparecer prácticamente la remolacha, que era uno de los factores y el producto más con más dinero que daba o que más beneficio daba al agricultor. Por Brasil, y hablando ya de esto de Mercosur, creo que, no sé si habréis oído, que ya en esta semana en Italia han parado un barco que venía directo, que venía a España, con naranjas de Egipto, que tenían unos índices de contaminación el 21% más que lo que está permitido en Europa.
Este es el tema clave. Aparte del acuerdo, este es el tema clave.
Las cláusulas espejo que están todo el mundo diciendo los agricultores, esas no se van a llevar a cabo. Yo sigo pensando que va a venir aquí maíz transgénico de Argentina y de Brasil.
¿Quieres decir que el nuestro no es transgénico?
El nuestro, de momento, está controlado.
¿Tú te lo crees? Que no es transgénico.
Por lo menos tiene control.
Yo me acuerdo cuando era pequeño y veía el maíz era dispar. Ahora es exactamente igual todas y cada una de las patas. Estoy equivocado.
Que va a ser y ya no solo maíz, va a haber todo producto transgénico.
Es que, ¿hasta qué punto lo transgénico es malo?
¿Hasta qué punto? Pues si está prohibido aquí en Europa, Yo ya no voy a entrar si es bueno o es malo. Habrá gente que diga que es bueno y habrá gente que diga que es malo. Pero si está prohibido aquí, será por algo. Y si está prohibido aquí, ¿por qué te lo traen de fuera ilegal?
Efectivamente, las mismas condiciones para
todos. Las mismas condiciones. Si yo no digo que se puede debatir y unos podrán decir que es bueno, que tal, 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 y otros dirán que es malo por esto y por lo otro. Pero lo que sí tengo claro es una cosa, que no podemos competir en diferentes condiciones. Uh-huh. Tendremos que competir en las mismas condiciones. Y lo que te decía de las naranjas, tiene un producto que en Europa, esto de las naranjas, que está prohibido desde el 2019 y aquí te lo están metiendo en el 2026. Hombre.
Han hecho un análisis en el tema de las naranjas y las naranjas de Egipto han dado, por lo visto, un producto tóxico que no está permitido en Europa o sobrepasa la dosis, para entenderlo. Pero yo me vuelvo a machacar a lo anterior, a lo que antes hablábamos de Mercosur. Los acuerdos son buenos para todos y no hay ningún problema, siempre se han hecho. Hemos comido carne de Argentina infinidad de años.
Hombre,
hemos tenido cereal de Argentina, sí, Argentina pero, infinidad de años. Y vuelvo a recalcar,
¿en qué condiciones han venido? Económicas. Con aranceles, sin aranceles.
Sí. Y después, ahora nos han puesto un margen del 5% si sobrepasa para arriba o el 5%.
Pensaba que estábamos en el mismo punto.
Si sobrepasa para abajo. Yo vuelvo a decir, los acuerdos valen. ¿Quién va a pagar el tema de Mercosur? ¿Quién se va a beneficiar? El pequeño agricultor, por descontado que no. No el nuestro, ¿eh? No el nuestro. Porque vamos a tener ayudas de Europa y no nos va a dejar de la mano. Y estoy convencido, ¿eh? Pero vuelvo a decirlo, que los agricultores pequeños...
A raíz de las ayudas de Europa, ¿sabes que este año las han reducido toda la PAC un 30%?
Sí, se va a quitar, se va a quitar. ¿Sabéis que se va a quitar la PAC?
Se va a reducir un 30%, con lo cual quiere decir que si este año o esta nueva reforma te la van a reducir un 30%, la siguiente, ¿cuánto nos van a reducir?
No nos van a reducir nada, solamente se va a cobrar la PAC por lo que trabajas en tu explotación. Eso es lo que se va a hacer. Por lo que tengo entendido, no lo sé, ¿eh? Es decir, derechos desaparecen todos. Tú cuánto labras, tanto te pertenece, tanto por regadío, tanto por secano, etcétera. Pero vuelvo a recalcarme yo al problema de Mercosur. Las grandes empresas, las multinacionales que acaparan Chile, Argentina, Brasil, etcétera, esas son las que se van a llevar el beneficio porque su producción o su materia de sacar al mercado, su producto a sacar al mercado, les va a costar menos que al pequeño agricultor. Al pequeño agricultor, trabajo y sudor, y a estos, mano de obra esclava. Por eso yo creo que Europa hace un buen acuerdo, creo, porque vemos. Pero ahora también no podemos manifestarnos en contra de Mercosur con la gente que tenemos detrás, que parece que están deseando que nos hagamos una manifestación, perdonadme, para colgar su banderita y venga viva vos y venga viva lo que sea. Hay que estar un poco al loro de ahí, de lo que nos está sucediendo en el campo, que están usando más la política que para problemas que están necesitando. ¿Por qué no se manifiestan o por qué no van a Europa y lo hacen de otra manera?
Hombre, yo creo que en Bruselas también se han manifestado y creo que ha habido cierto cambio de pareceres hasta el extremo de que se iban a firmar y ese mismo día el Parlamento Europeo lo metió vía judicial. Creo que han conseguido bastantes cosas.
El Parlamento no, fueron un partido que hicieron la propuesta y está paralizado.
Y de momento está paralizado. Que probablemente se lleve a cabo, está claro, porque yo creo que a nivel global es positivo porque hay un nuevo mercado. Ahora, lo que vengo diciendo, ¿quién va a pagar las consecuencias o los platos rotos de ese mercado?
Siempre va a haber en estos acuerdos a nivel mundial, siempre hay gente que
paga los platos.
Pero bueno, yo creo que lo he dicho alguna vez en este programa, ha habido sectores en este país que han ido desapareciendo o quedándose en nada por acuerdos o porque dejaba, yo qué sé, me acuerdo de Altos Hornos de Vizcaya que se dejó de fabricar metal y tal. Entonces, yo entiendo que los acuerdos son globales, entonces a lo mejor el que nos traigan aquí productos como el cereal y tal, a lo mejor es para que Europa y España en particular pueda vender esos productos a esos países países de los cuales va a venir.
No, ya te digo.
Nos van a venir el cereal. Entonces, bueno, son acuerdos que a unos benefician y a otros perjudican. Pero yo creo que, y por cierto, un acuerdo que ha tardado 25 años en llegarse a ese acuerdo, que en dos meses se le hayan cargado, me parece un sin Dios, vamos.
Yo quería comentar, como hicimos el otro día, en base a lo que has dicho de la PAC, que la PAC funciona como funciona, y me parece que funciona bien, y creo que seguirá funcionando y cada vez mejor, porque los grandes terratenientes son los que se van a quedar al final con todo el turrón este que se reparte, porque todo el dinero que se reparte se lo van a llevar 5. Y otra cosa que comentamos también, ¿por qué no vamos con los tractores a las casas, a las empresas, hasta a las puertas de las multinacionales que nos están aquí asfixiando a precios y a los abonos y los nitratos? Entonces, ¿por qué no vamos ahí y protestamos contra esta gente? Solo protestamos contra, que yo no digo que no se haga, que se proteste contra un gobierno o se proteste contra quien quiera. Pero siempre, siempre, siempre el acojono y la cobardía es no vamos contra el grande. Contra el grande, que son los que nos están poniendo.
Vale. Juli, última palabra.
Última palabra. El problema del campo radica ahora mismo en que sus productos necesarios para poder producir les están gestionando las multinacionales. Son los culpables de que el campo esté así. Esa es la pequeña parte que os quiero comentar. Pero vuelvo a decirlo y me sigo manteniendo, que el campo ahora mismo tiene un problema muy, 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 muy gordo, que el 80 o 90% son gente de extrema o son gente de derechas.
Se acabaron las lágrimas por el campo.
Y no dan para pensar.
Finito el tema. Vamos a ver, hace mucho tiempo que no vengo por aquí y se nos pasa de largo el tema principal. Tenemos dos baloncestistas de pro, dos abonados al club. Tres abonados al club y yo que voy de vez en cuando, que coste. Total, contadme, ¿qué pasa desde la final que perdimos con el Estudiante hasta ahora? Que es que me lo he perdido.
Pues que fue una pena, la verdad, que estuvo interesante, pero fue una pena. Nos ganaron en buena lid, entre comillas, siempre remando para morir, remar para morir en la orilla. Yo creo que se hizo un buen papel, a pesar de las bajas, a pesar de lesiones que teníamos, a pesar de que el equipo contrario pues tenía más presupuesto y más todo que nosotros, y bueno, pues a lo mejor pudo influir un poquito el tema arbitral, pero vamos, yo me quedo con la pena, entre comillas, de que no se ha conseguido el título, aparte de por el título, sobre todo porque ya te garantizaba que va a ser muy importante en esta liga el segundo puesto y el factor cancha para los playoffs de ascenso. A mí eso me parecía importantísimo, independientemente del premio final.
Se luchó, se peleó, se no sé qué.
Yo creo que sí, bien. Yo creo que se hizo una semifinal muy buena y la final estuvimos ahí peleando con Estudiantes. Y bueno, yo creo que en un minuto, dos minutos, al final los que estuvimos ahí lo pudimos comprobar.
Tú también, Juli, Jorge, vosotros también.
Sí, mira, yo con todo lo que me dicen, yo no sé qué tenemos jugando contra equipos de Madrid, porque muy bien ha definido Luis la distancia que hay entre Estudiantes y nosotros a nivel de plantilla.
Y de presupuesto, imagino.
Pero tiene que jugadores para jugar, nosotros hemos jugado con 7 jugadores y medio, hemos dado la vuelta al marcador y en un minuto y pico, dos decisiones que a lo mejor no acertadas por nosotros, pero para llegar ahí, perder de 4 puntos contra un equipo como Estudiantes, que tiró 26 tiros libres contra 10 tiros libres nuestros, en esas diferencias, tú cuando llegas a tener esta distancia, esta diferencia de tiros, quiere decir que a tu equipo le han metido muy pronto en bonus. Entonces está jugando desde el minuto 3, eso se ve, vamos, lo puedes observar, con una tensión, una presión, y a nada que te mueves, tiros libres, cuando las defensas han sido tan duras, la del Palencia como la de Estudiantes. Estudiantes no son hermanitas de la caridad. Yo ahí les doy por hecho que los árbitros, yo no sé qué tenemos, que con Fuenlabrada nos pasó lo mismo en Madrid, hubo dos decisiones en el último minuto cuando nos eliminaron a Borg y demás, sin quitarle mérito a Estudiantes, que ha hecho lo suyo, pero lo que hizo Palencia fue algo digno de haberlo visto y de enseñarlo en los colegios.
Bien, estuvo bien. Oye, una preguntita de Jorge o Julio, el que sea. El año pasado teníamos ciertos problemas de técnicas con Luis Gil, que todos los partidos le pitaban algo. Este año...
Le han pitado una el otro día.
Este pero año, una...
Un poco mejor.
En la final misma la pitaron una cuando ellos se merecían dos. Sí. Porque una de las veces, y es lo que comenté el otro día también, todo el equipo salió a por el árbitro, luego el entrenador se metió 2 o 3 metros en el campo y a él no le pitan nada.
El capitán también,
yo entiendo,
ahí estuvo.
Yo, en lo que dije, entiendo que los árbitros son décimas de segundo y se pueden equivocar y tienen derecho a equivocarse. Pero creo que eso no eran décimas de segundo, sino...
No es el mismo criterio. Viendo. No es el mismo criterio.
No es el mismo criterio, ni muchísimo menos. Y creo que lo que comentaba el año pasado en la semifinal, el mismo árbitro que nos arbitró fue el que eliminó a Bo, y es el mismo árbitro. Creo que la misma federación tiene que tomar nota de estas cosas. Yo sí, entiendo que estas cosas
se denuncian o se enseñan a la federación. No se puede hacer nada.
No sé en concreto las formas o lo que se puede definir, pero creo que hay veces que los árbitros dejan muy mucho que decir.
¿Acaso tenemos mal del pobre? Que al pobre
también,
le...
También,
sí,
algo parecido
es como pues cuando arbitran los árbitros al Barcelona o al Madrid, que tienen...
No, y esta es una cancha. Esta es una cancha importante. Yo creo que aquí tienen tan poca personalidad algunos de los árbitros, no todos, gracias a Dios, no todos están cortados por el mismo patrón, pero yo creo que aquí se crecen. Ven que es una cancha que se llena casi al 100% de los partidos, la afición anima, la afición es respetuosa, silba cuando tiene que silbar al equipo contrario, al propio y al trío arbitral, que es para lo que uno de los derechos que adquirimos cuando pagamos nuestra entrada. Pero yo creo que es una afición bastante ecuánime, pero yo creo que hay 3-4 figuras de estas del arbitraje nacional que aquí como que se vienen arriba. Pues bueno, tú me protestas y me echas, pues voy a... O sea, no es que haya un seguimiento, un seguimiento contra Palencia, pero yo creo que hemos tenido a lo largo de los últimos años más arbitrajes malos que buenos.
Y bueno, los arbitrajes tienen que ser normales, pero cuando analizas esto, las estadísticas de tiros, hemos tirado muchísimas más veces que ellos, no me acuerdo exactamente, pero tiros de dos, hemos tirado más que ellos.
Vale, entonces, del partido este, pero nos vamos a enfrentar con él ahora, este fin de semana, otra vez.
Próxima semana.
El domingo
a las 11:30 de la mañana, un horario muy grande.
¿Habremos aprendido algo? ¿Podremos variar
pues mira,
un poco?
Yo, después de haber pedido una cena...
¿Recuperamos algún jugador a mayores?
No recuperamos ninguno, pero hemos fichado dos, que no sé si nos va a dar tiempo siquiera de aprender los sistemas, o de uno por lo menos ya sabe hablar castellano, pero bueno, por lo menos ya ganamos un poquito más de altura. Tenemos otros dos.
Hemos traído gigantones.
Pues ya de momento hemos pasado el pasado uno que viene con 2-17, me parece, ¿no?
Y 2-07.
Y 2-07.
De Vukovic, que estuvo jugando en Valladolid. Un pívot que es más tirador de 3 que de jugador de dentro del.
Bueno, de momento ya podremos ir con más de 7 jugadores que jugamos la final. Y luego, la lectura positiva de esta semana, o de esta última semana, es que después de haber perdido la final de la Copa de España, hemos ido a Alicante, que era una cancha difícil, llevaba una racha muy buena, y con el equipo de bajas hasta arriba, o sea, con 6-7 jugadores, como dice Jorge, fuimos capaces de ganar.
Que Alicante es un rival directo.
Bueno, también lleva una racha un poco ahí torcida de derrotas y tal, pero bueno, ha estado en las últimas semanas ascendiendo en los primeros puestos, y fuimos capaces de ganarle, incluso de recuperar un averaje desfavorable de 20 puntos, o sea, ganamos de 19. Por eso que estuimos a punto.
Os pido brevedad, porque nos quedan otros temas, decir lo que queráis, un par de minutos.
Pues que si salvamos Estudiantes y ganamos a Oviedo, podemos luchar ahí arriba.
Yo, por lo que hemos visto el equipo, a nivel de los demás equipos, tanto Fuenlabrada, que parece que venía como un coco, el que realmente para mí está siendo un equipo que está en un nivel increíble, es Guipúzcoa. Guipúzcoa se ha metido en una dinámica que ya veremos a ver dónde queda.
Hombre, y Coruña. Yo creo que está igual que el año pasado Burgos, que creo que ya...
Yo creo que Guipúzcoa ganó el otro día también a Estudiantes, y es lo que dice, yo creo que más que Alicante es Guipúzcoa.
Guipúzcoa va a estar ahí arriba, muy arriba, y ya veremos a ver cómo queda el tema, porque ahora ya Obradoiro, por mucho que quiera, no va a quedar segundo.
No, pero todavía puede llegar, pero va a ser complicado.
Segundo no.
Tercero,
que tendrá el factor cancha y todo eso.
Vale.
Bueno, a Upa Palencia,
por ellos y a por ellos. Venga, tenía otro tema que me parece el momento clave como para hablarlo. El año pasado tuvimos un comienzo de año parecido a este, mucha lluvia, luego tuvimos mucha hierba y luego tuvimos mucho incendio. Quiero decir, es el momento de prever, es el momento de hacer los cortafuegos o de calcularlos alrededor de los pueblos, no nos vuelva a pasar lo de San Pedro Cansoles que se quema, es el momento de actuar, es el momento, por lo menos a nivel de papeles, a nivel de pensamiento, a nivel de previsiones y llevarlas a cabo. Es decir, si yo, un pobrecillo de esta radio pequeñita de la UPP, llego en este momento a pensar de esta manera, ¿habrá alguien que piense, calcule y prepare para esta manera? El año pasado hice varios programas con el tema de los incendios y una de las personas que yo entrevisté, un alcalde de un pueblo, decía, y nosotros tenemos mucha culpa. Y nosotros tenemos mucha culpa. No hemos preparado esos cortafuegos cada uno, cada pueblo, solicitando ayuda, solicitando cabras o solicitando dumper o solicitando lo que sea, o trabajando con tus propios tractores en el momento clave. Es decir, si dejamos proliferar todas esas hierbas cuando se sequen van a quemar esos árboles, esas casas y ese todo, nuestro, nuestra montaña magnífica.
Tienes razón, Mike. Di que sí, es cierto. Es verdad, queremos limpiar, queremos proteger, queremos cuidar, pero hay que decir también a las administraciones que nos deje, porque la administración no te deja.
Hazlo, dilo.
La administración no te deja.
Vete y reclámalo.
Lo tengo reclamado y la administración te pone pegas.
Como dices tú,
mañana se quema.
¿Quieres que vayamos mañana?
No hay que ir porque hay mucha gente detrás.
Yo soy de los que va. Denuncia.
Sí, mañana se quema toda esa maleza y tú eres el culpable, tal vez, por no limpiar.
Vamos.
Y yo digo a la administración, la culpable es usted que no me ha dejado limpiarla.
Claro.
Porque hay que proteger esa clase o ese trozo que hay ahí.
Estamos en la misma historia, sí, la protección
y más te digo que cuando se quema, ¿vive algún pájaro donde se quema?
No, se van antes.
Claro.
Salvo,
y después no vuelve.
Salvo uno, el pájaro bobo que le tenemos.
Y si puede, no vuelve. Y lo mismo está pasando ahora con las inundaciones.
Tenemos el pájaro bobo, que me permita el público decirlo así. El urogallo es un pájaro que le tiene pocas luces.
Perdona un poco, Jorge.
Perdona que mi colegio donde estuve interno se llamaba así, ¿eh? No te metas con
el urogallo.
Y lo mismo está pasando ahora con tanta lluvia, tantas inundaciones. Coño, vamos a hacer un poco de limpieza que faltase. Por eso se pueden inundar muchos pueblos, se pueden inundar muchas cosas,
se pueden inundar muchas parcelas. Por lo menos,
pero hay que tenerlo
por lo menos
limpio.
Hay que poner ganas.
Y hay que dejar al agricultor o a la persona de los pueblos que viven en ellos, son los que mejor saben cómo se defiende, cómo se cuida ese ambiente.
Bueno, hombre.
Yo la limpieza que queréis hacer, que me parece maravilloso, porque eso es lo más loable que puede. A ver, debería empezar.
Eso es como el español. Espera un poco, Jorge, un segundo. Que eso es como el español. Que lo hable quien lo hable, es un idioma perfecto.
Claro, por eso te digo. Entonces, dentro de esa limpieza, vamos a empezar por la administración. Sabéis que tenemos a un tal Suárez Quiñones, que cuando pasó lo de la Sierra de la Culebra estaba allí, se tomaron las medidas, vamos, y este último año ha llegado hasta San Pedro de Cansoles. Los incendios que ha habido y que ha habido nada. ¿Habéis escuchado las últimas reuniones que ha habido entre las personas que viven en el monte, saben de qué es el monte, cómo se vigila el monte y la administración? Ni puñetero caso les han hecho. Ni puñetero caso.
Entonces, ese es el problema.
¿Quién está sobrando aquí? Los acomodados.
Sí, señor, ese es el problema.
Acomodado. ¿Y cómo es un acomodado? Y tenemos que estar a expensas de que él autorice o no autorice. O sigue, señor, usted no vale, váyase. Y no es que no valga. Los que tienen la palabra son la gente que está viviendo en el monte. Están cambiando agentes forestales por cámaras de vigilancia. Unas cámaras de vigilancia que el día que caiga un rayo la revienta y ¿quién vigila el monte, por ejemplo?
Sí, pues van a apagar las cámaras, van a apagar el incendio.
¿De manos de quién estamos a nivel de la limpieza que está haciendo? Que es lógico que los de los pueblos, que son los que más quieren donde el medio que habitan y lo abandonados que están por esta administración, que da una vergüenza total oírles hablar y luego, como no, aquí nadie pregunta, no hay respuesta, hablan lo que quieren. Yo la primera limpieza que haría sería entrar por ahí, por el punto político y decirles, y luego volvemos a lo que dijo antes May, ¿por qué la gente vota A? Pues ahí lo tienes, no tienes que irte a ningún sitio extraño más que aquí en nuestra pequeña provincia. A ver quién vota y nuestra región.
Bueno, dicho está, hoy estamos a 4 de febrero del año 2026. Para quien lo escuche, aquí lo hemos dicho, aquí lo hemos dejado reflejado. Quizá alguno tenga esta historia.
Bueno, que el Suárez Quiñones ya no va en la...
No se presenta.
Ya, no Luis, se presenta. Ya,
el... Jorge, un segundo, no se presenta, pero no es suficiente para que pueda...
Jorge, consejero, ¿eh? ya. Vamos a cambiar de tema, aquí lo hemos dejado. Tus palabras castellanas, que luego quiero unos minutitos para cerrar el programa.
Pues las palabras de Palentina que tenemos, como todos los viajes que tenemos, vamos a decir una palabra que es caballar.
Caballar o mulas.
Otra vez. Pues dícese de las vigas principales del techo de una casa que van del poste a la pared.
Velay.
Velay es de
que sujeta la pared.
Caballar, son las vigas que cruzan. Y soportan en los laterales.
Al caballo entre dos pilares.
Una cabarra.
La del Bilbao. Ahí va la hostia, la del Bilbao.
Sí.
Una garrafata. Es el topacito de las ovejas.
¿Cómo? Gabarra.
Es su palabra con C.
Pero que la gabarra es como la del Bilbao, la que circula.
La gabarra del Bilbao
esa es la gabarra. ¿Cuántas se nos han pegado al puerto?
Ahora estos señores del campo saben de la tierra que lo han dicho. Un cabestro
es un...
El manso que lleva a los toros bravos.
Un tío muy bruto, ¿no? Un burro.
Una cabezada o ramal para conducir una caballería. Se aplica despectivamente a una persona especialmente bruta, que eres un cabestro.
Anda.
También un cabestro.
Que nos han conocido.
Cabecear.
Cortar cabezadas.
Se dice de poner remiendos a los calcetines.
Anda, lo hablaste el otro día.
Sí, sí, sí.
Lo dijiste el otro día. Sí,
pero fue otra.
No, me parece que
No me repitas, Jorge.
Cabecea.
Cabás.
Ah, claro, con el cabás. Donde se llevaban los lápices era el cabás, sí, ¿no?
Sí, el maletín de la escuela.
Sí, sí.
Y bueno, por ejemplo, si queréis.
Corito.
Que es fácil.
Corito.
Esta no la voy a usar. Corito, por parte. Caballo.
Caballo,
pues.
O sea, tío, ¿qué pasa?
Caballo de.
¿De qué? Pues ¿tienes caballo?
Según nuestra historia que tenemos aquí, nos dice que es Amazon o plantilla del zapatero.
Ah, tío, pues no sabía.
Yo tampoco.
¿Dónde se arreglan los zapatos? La horno, esa.
Y es que ese caballo es muy largo.
Bueno,
se tiene un largo proceso.
Déjame estos minutitos porque.
Venga, un segundo.
Venga.
Un caballejo.
¿Qué es un caballejo?
No, caballejo no sale.
Hoy tenemos memoria de abuela, ¿verdad?
Dirigir el agua. El caballejo era un chisme donde se colocaba una madera.
Ya te digo. Bueno, quería hablar de este tipo que se oye aquí. Y mi quiero, vamos juntos compañeros. Este señor que oímos de fondo, que acabamos de oír, es Luis Pastor, que viene casualmente el día 7 a las 8 de la tarde aquí a Teatro Principal de Palencia, y al que creo que está la estaca pueda poder entrevistar, que hemos quedado ya con él. Creo que podamos entrevistarle, nosotros, y... es un tío íntegro, es un tío que ha hablado, que ha sido también muy toda la vida de la misma manera, toda la vida luchando, toda la vida denunciando, toda la vida componiendo, que esperemos que nos conceda esta entrevista. Querido Luis, espero verte pronto y entrevistarte. Amigos, muchas gracias por haberme dejado actuar un poco y os he echado de menos, ¿eh? No quiero lágrimas, pero os he echado de menos.
Sí, se echa de menos a los amigos.
Espero que vayamos hoy a tomar una cervecita para olvidar este mal trago, esta historia. En fin, aquí acaba nuestro programa de hoy. Con mucho gusto he vuelto al redil. Hasta luego, amigos. Adiós.
A ver, Jesús, no te enfades cuando hablamos del tema de...